Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
El año pasado, ya vencido el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial, y por lo tanto en prórroga de mis funciones, pronuncié por segunda vez unas palabras de despedida que no imaginé tener que reproducir de nuevo este año.
Pues la semana que viene, cuando comience el año judicial, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Lesmes, tendrá que volver a repetir otra vez, la cuarta vez, que urge una renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. No parece que esa renovación, que ha reclamado en varias ocasiones Bruselas, se vaya a producir de momento. Ha empezado el curso político y nada ha mejorado en esta cuestión, que tiene una gran importancia porque se trata de nuestras instituciones democráticas. La renovación vuelve a alejarse después de las palabras que esta mañana ha pronunciado el ministro Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, el ministro hombre fuerte de Sánchez. Las ha pronunciado la cadena SER.
En una democracia, con nuestra Constitución, ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos. A todos nos eligen los ciudadanos.
Estas declaraciones, que parecen muy lógicas, muy democráticas, en democracia es verdad que el Parlamento es la expresión de la soberanía popular, responden en realidad a una mentalidad muy poco democrática. Democracia es elegir a nuestros representantes en el Congreso. Pero democracia también es que haya división de poderes, que el Poder Judicial sea independiente. Nos lo ha recordado varias veces Bruselas. Y esto de que el Poder Judicial tiene que ser independiente, no depender del Parlamento, es de primero de derecho político. Sorprenden las declaraciones de Bolaños, o de derecho constitucional, es que antes se llamaba derecho político, que es que yo ya me voy quedando antiguo. Sorprenden las declaraciones de Bolaños, que es un ministro con sólida formación jurídica, que tiene un excelente expediente y que ha sido letrado del Banco de España. Bolaños se olvida de la primera o de la segunda elección de derecho constitucional, la separación de poderes, ahora que es ministro. El problema de hecho que hemos tenido en España es que desde 1985 la elección de los vocales depende en gran medida de las Cortes, y ese cambio lo hizo el PSOE con mayoría absoluta, pero el PP, con mayoría absoluta también, no modificó esa dependencia del Consejo General del Poder Judicial de sus vocales de las Cortes. El problema es que Sánchez, el año pasado, para presionar al PP, para conseguir sus votos favorables, inició los trámites para un cambio de la ley del Poder Judicial que empeoraba aún más las cosas. Le tiraron las orejas en Bruselas. El problema es que en este momento, en España, todavía 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial dependen de las Cortes. El PP, después de oír las palabras de Bolaños, ha puesto el grito en el cielo. Casado ha pedido su dimisión y la portavoz parlamentaria de los populares, Cuca Gamarra, ha hablado de totalitarismo.
Bolaños debiera de ser cesado en el día de hoy después de estas declaraciones, que lo que son es un ataque a la democracia, al Estado de Derecho, y que lo que demuestran es que ese totalitarismo que practica día a día el presidente del Gobierno, el ministro de la Presidencia, pues además lo agudiza todavía.
Ya estamos en el tiruriru político de siempre. Es lógico que el PP critique la falta de respeto del ministro de Presidencia a lo más elemental de la división de poderes. Pero al utilizar la palabra totalitarismo, que es una palabra muy grande, que habla de una cosa muy gorda, el PP devalúa el debate político, devalúa el valor de las palabras. En España no hay ningún partido totalitario. Las palabras son cosas muy preciadas y muy importantes. Se inicia el curso político y ya estamos, como digo otra vez, con el tiruriru político, con las fantasmagorías que nos vuelven a todos un poco más cínicos. Es lo primero, no lo digo. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a esta hora tenemos ya la actualización de los datos de la pandemia. Sanidad acaba de comunicar que ha habido 9.561 nuevos contagios y 168 muertes en las últimas 24 horas. La incidencia cae 11 puntos. Estamos en 210 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y te cuento también que cerca de 20.500 inmigrantes inmigrantes ilegales han entrado en España en lo que va de año. Casi la mitad llegaron a Canarias, lo que supone un 136% más que en el mismo periodo de 2020. Son datos que acaba de publicar el Ministerio del Interior. En estos momentos, Salvamento Marítimo va al rescate de una nueva patera en Canarias con 32 personas a bordo. COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
La embarcación ha sido localizada por el avión SASEMAR 103 después de que los ocupantes llamaran al 112 y alertara de que no les funcionaba el motor y que estaban viendo la isla de Alegranza. Al lugar se dirige la Salvamar Al Neir al rescate de los ocupantes de la patera, que también fue avistada por un pesquero que informó que se encontraba a 3 millas náuticas al norte de la isla. La llegada de inmigrantes a Canarias por vía marítima hasta agosto casi se ha triplicado, ya que en el mismo periodo del año pasado fueron 3.925 personas las que llegaron a las costas canarias frente a las 9.255 que han llegado este año en 243 pateras. Se trata de un 85,5% más.
Y como te estamos contando, por segundo año consecutivo, la pandemia va a impedir que se celebren las fiestas del Pilar de Zaragoza. No habrá festejos, aunque se mantiene la ofrenda floral a la Virgen. El impacto económico es de unos 65 millones de euros de pérdidas. Pilar López Isla.
Sí que habrá ofrenda de flores en un formato reducido, pero los aforos, la organización, todo queda en el aire todavía y el Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que comenzar a trabajar con unos plazos muy ajustados de cara al 9 de octubre. La vicealcaldesa Sara Fernández explicaba esta mañana la importancia de esta celebración.
El revulsivo económico que supone la celebración de estas actividades en nuestra ciudad para sectores como es la hostelería, como es el comercio, para sectores como es el cultural, o sectores implicados, por ejemplo, en la ofrenda, como es el caso de los trajes regionales, el colectivo de floristas.
Segundo año sin fiestas del Pilar, pero tampoco en otros municipios aragoneses. Por ahora, hasta el 31 de octubre, se prohíben los festejos populares.
Y el Banco Sabadell plantea un ajuste de plantilla de unos 1.900 empleados en España, casi el 13% de sus trabajadores. La entidad espera conseguir un acuerdo con los sindicatos y buscar el máximo número de bajas voluntarias. El Sabadell ha contratado ya una empresa de trabajo temporal para recolocar a esos trabajadores. Fuentes cercanas al banco aseguran a COPE que será un plan de recolocación por encima de la media del mercado. Y España se juega el Mundial esta noche ante Suecia. Andrea Peláez.
En Estocolmo es partido clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022. Suecia-España a las 9 menos cuarto de la noche. Última hora del partido desde Suecia. Miguel Ángel Díaz.
Si España no pierde, seguirá dependiendo de sí misma para optar a ser primera de grupo y por lo tanto conseguir la clasificación directa para el Mundial de Qatar. Recordemos que España nunca ha ganado en Suecia. En el 11 que presente Luis Enrique podría haber una novedad: la presencia de Carlos Soler en el centro del campo. Sería su debut junto con Busquets y junto con Coque. España va a vestir de blanco. 17.000 espectadores se van a dar cita en el Friends Arena para presenciar este encuentro.
Hablamos ahora de ciclismo porque acaba de finalizar una gran etapa. Ha sido la 18ª de la Vuelta Ciclista a España, Erifrade.
Y el colombiano del Movistar, Miguel Ángel Superman López, entre la niebla con la plana mayor de su marca presente, arrancando de un grupo con Roglic, Bernal y su compañero más, que ha hecho de secante a 4 kilómetros de meta, ha inaugurado el palmarés de la Vuelta en un gran Altur Gamoniteiro, que se ha portado muy bien en competición en su debut. Segundo entró Roglic a 14 segundos, tercero más a 20 segundos, cuarto Bernal a 22 segundos, lo hicieron a 58, Haig, De la Cruz, Mader y Menges. La nueva general sigue teniendo a Roglic como líder, ahora con 2 minutos y medio sobre más, 2.53 sobre Superman López, que gana margen con Haig de cara a la lucha por el podium. Haig está a 4.36 y a 4.43 de la roja, Egan Bernal.
Por último, en tenis US Open, a partir de las 7:30, Albert Ramos se mide a Medvedev para pasar a 16avos de final. Badosa ya lo hace ante la rusa Gracheva y en breves instantes comenzará también el partido de Sara Sorribes frente a la taiwanesa Su Weixe.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 23 grados y cielos más despejados. Para mañana tendremos más sol y calorcito, con máximas cercanas a los 30 grados. En cuanto al tráfico, dificultades en la M50 en Perales del Río, tanto en dirección A3 por un accidente como hacia la A4 por obras. Complicaciones en la M40 en los túneles del Pardo en ambos sentidos y en Coslada hacia la A3. Retenciones de salida en la A3 en Rivas y A4 Butarque. Descenso de casos COVID en la Comunidad de Madrid. 1.230 nuevos casos, son 61 menos
menos que ayer. También baja el número de fallecidos, 17 muertes, 11 menos. Hay 1.024 pacientes ingresados en planta, 46 menos, y 315 en UCI, 7 más que ayer. Los test de antígenos vendidos en farmacias han permitido detectar casi 4.000 positivos en la Comunidad de Madrid desde el 22 de julio. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Covisa, provincia de Toledo. El torrente de agua rompe el muro de una casa. Bueno, a mí se me siguen poniendo los pelos de punta, ¿eh? Cada vez que escucho esto, la angustia al escucharlo, imagínate lo que tiene que ser vivirlo. Es que el agua rompió el muro y de repente entró todo el agua en tromba, como si un río entero se te metiera en casa. Es algo brutal. Bueno, hay que decir que quien grita de esa manera, socorro, socorro, es el hijo de Mar. Estaban, como digo, en su casa cuando el muro del jardín se vino literalmente abajo y la fuerza del agua arrasaba con todo.
Se cerró la puerta y no podían acceder al interior de la vivienda porque lo interesante era subir a la planta de arriba y ellos se quedaron. Por eso mi hijo gritaba auxilio porque empezó a subir esa agua hasta el cuello y yo los veía por la ventana dando golpes a los cristales, mami abre, pero no podía abrir porque la puerta estaba totalmente bloqueada.
Por favor, ¿eh? ¡Qué miedo! O sea, ponte en situación, ¿eh? El agua arrasando con todo lo que tienes y bueno, que por un momento además tuviste miedo real de que tus hijos pudieran incluso ahogarse y no pudieran salir de ahí, ¿eh? Los momentos de tensión, desde luego, no los van a olvidar fácilmente. De hecho, Mar nos confesaba, emocionada, que, claro, incluso habían temido por su vida.
Yo pensaba que me moría en ese momento, o sea, que no me ahogaba. No podía salir y todos los muebles cayéndose encima de mí y no podía, o sea, entre el fango. Era granizo y fango y una fuerza del agua bestial que me chocaba contra todas partes.
En fin, qué barbaridad. Bueno, no tienen nada, todos los muebles de la casa, los electrodomésticos, todo está para tirar. De hecho, Mar, que es la veterinaria del pueblo, nos atendía desde un móvil de la empresa, el suyo lo ha perdido también. Pero bueno, imagínate, para ella ahora mismo los bienes materiales son lo de menos. Considera que ha vuelto a nacer.
Hoy puedo decir, o sea, mira que hemos perdido todo, o sea, todo, pero estoy viva, o sea, y por eso estoy como estoy, o sea, entera total, pero por eso, porque estoy viva. O sea, yo en ese momento decía que lo único que quería era no morir en ese momento.
Bueno, pues esto en Covisa, como te digo, este municipio de la provincia de Toledo. Sagrario Gutiérrez es la alcaldesa de Guadamur, es otro pueblo también de Toledo afectado por estas riadas. Con ella hablaba yo ayer más o menos a esta hora, cuando las calles eran todavía ríos y el agua había arrasado también con todo lo que había pillado a su paso. Sagrario, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Ya más tranquila, ¿cuál es la situación ahora?
Bueno, pues vamos recuperando el ánimo porque la verdad es que anoche hicimos un llamamiento para que todos los vecinos acudieran para hacer una limpieza general en la calle principal y ayudar en todo lo que fuera posible y necesario. Y la verdad es que acudió esta mañana a las 8:30 pues todo el pueblo, muchísimos chicos jóvenes, pudimos desplazarles unos al gimnasio, otros al auditorio, otros a un parque infantil, otros a otro, y otros en la calle principal en los acerados, quitando barro y lodos de las aceras. Y luego, pues con las máquinas ir retirando, y luego nos han dejado también muchas cubas de agua, porque el problema se ha añadido que el agua corriente de Guadamur dependemos de la ciudad de Toledo, y en el transcurso de esta tormenta, de esta riada, se ha llevado por delante la red de abastecimiento, la principal, con lo cual no tenemos agua ni Guadamur ni Polán, y ahora están en unas obras de urgencia que yo no sé si terminarán ahora sobre las 8. Me han dicho que podremos recuperar el abastecimiento.
Bueno, pues entonces, por lo tanto, pues, consecuencias posteriores de esa riada ahora, lo de la falta del agua potable. Sí. Pero ya veo que todo el pueblo, todos a una, todos arremangados, ¿verdad?, para limpiar cuanto antes los desperfectos y el barrizal en que se convirtieron las calles de Guadamur. Bueno, Sagrario, un abrazo enorme de nuevo y que poco a poco vaya. ¿Sagrario Sagrario, ¿cómo te he llamado?
Sagrario.
Ya
Sagrario.
No sabía si Rosario Sagrario, menos mal. Lo dicho, un abrazo enorme, de verdad, que vaya pasando la mala situación y sobre todo que recuperáis también el agua potable, que esa es otra y es importante. Gracias. Bueno, enseguida estamos en otros puntos afectados también en las últimas horas, pero esta tarde preocupa la situación de la gota fría que se va desplazando también a otras zonas, por ejemplo, en Gerona, en Teruel, en Mallorca. Marta Martínez, COPE Mallorca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aunque creo, Marta, que se mantiene el aviso naranja, pero por ahora no está lloviendo, a no ser que me digas que acaba de empezar.
Así es. En Baleares estamos con la alerta naranja activada hasta medianoche, en concreto en Menorca y en el norte de Mallorca, pero la tónica general es de tranquilidad. Durante esta tarde no está lloviendo con fuerza, aunque no se descarta que lo haga. Ahora mismo solo llueve en algunas zonas de Mallorca, pero sin problemas. En el resto de zona de Baleares sigue la alerta amarilla, aunque brilla el sol y hace además mucho calor. Esta mañana sí que se han acumulado hasta 50 litros por metro cuadrado en zonas de Mallorca, como por ejemplo Porto Petro. También estamos pendientes del viento, ya que ha habido rachas de hasta 80 kilómetros por hora. También la situación está complicada en el mar, porque hay olas de hasta 3 metros. Precisamente esta noche han muerto dos chicas en el mar debido al fuerte oleaje.
Gracias, Marta. La última hora desde Mallorca. Continúan los avisos, amarillo, naranja, pero por el momento no llueve. Y fíjate, donde llovió una barbaridad fue también en algunas zonas de Tarragona en el día de ayer. En el restaurante de Georgiana, en La Olivera, que está en Alcanar, ahí en Tarragona, estuvieron atrapados ayer durante 3 horas con los clientes, claro. Allí no podía salir nadie. Georgiana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí.
¿Hasta dónde os llegaba el agua ayer cuando estabais ahí atrapados?
Pues casi a las rodillas, casi.
Hasta la rodilla, pero tan repentino fue que no pudisteis salir del restaurante que os quedasteis encerrados ahí con los clientes.
Es que si salíamos el agua estaba más en la calle. Adentro era poca, pero poco a poco se ha hecho más y más y más. Entraba más agua, no había cómo. Mejor adentro que afuera.
Claro. ¿Me entiendes? Así que allí os quedasteis durante cuánto tiempo, dices. 3 horas, por lo menos.
3 horas, casi. 2 y media, 3, no sé el tiempo seguro, pero vamos.
Estuvimos aquí,
3 horas esperando que pare para poder salir y abrir las puertas, porque si abría las puertas entraba más agua.
¿Cómo llovía?
Empezó por las 11 de la mañana, pero era una lluvia normal, y de repente allá a las 12, si no me equivoco, tampoco sé la hora fija, empezó a llover tan fuerte que no, los clientes dijeron, pues cuando pare ya saldremos. Pero empezó a llover y no había manera.
Como una cortina de agua, ¿no? Porque fue una barbaridad los litros que cayeron en Alcanar.
Y venía todo la tierra de... Porque arriba hay montañas detrás. Y entonces, claro, bajaba todo lo que había, lo que pillaba, todo se lo llevaba, y los coches y todo. Que era un desastre.
Un desastre. ¿Y cómo está hoy el restaurante?
Ah, estamos en ello, en limpiarlo. Amigos, conocidos.
¿Habéis conseguido limpiar buena parte del agua, del barro que entra? ¿Se os ha roto? ¿Se os ha roto algo? ¿Las cámaras? ¿Cuáles son los desperfectos?
Sí. Pues sí, líneas que no van de luz, por ejemplo, hay líneas que van y otras que no. Cámaras también, unas dos, no sé, a ver si se secan más adelante, a lo mejor funcionan, pero por ahora no funciona. Congelador también, un montón. Y paredes, que la pared de atrás, claro, no hay nada detrás. Y entonces todo está mojado, todo ha entrado.
¿Y cómo estás de ánimo, Georgiana?
No sé si llorar, reír. Ayer lloré, hoy me río de lo que pasa, que ya no...
Bueno, pues ánimos, queda trabajo por delante. Espero que no sean demasiado los desperfectos y pronto podáis volver a abrir el restaurante.
Sí, eso nosotros también esperamos.
Gracias, buenas tardes. Bueno, es que fue tremendo también, hasta más de 200 litros por metro cuadrado cayeron en Alcanar. Fue un día terrible para este municipio de Tarragona, como vemos los pueblos de Toledo, en fin. Enseguida seguimos escuchando testimonios, ¿no?, de lo que se ha vivido en diferentes puntos de España, además. Jorge Alcaldes, nuestro divulgador científico. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Aquí en Madrid cayó bastante agua también, sobre todo en algunos barrios, algunas zonas, algunos pueblos, ¿verdad?, la pasada madrugada. En fin, dana, gota fría en muchas zonas. Es verdad que son fenómenos a los que podemos decir que están acostumbrados, sobre todo en esta época del año, ya cuando entra septiembre. Pero los expertos dicen que se van a intensificar en los próximos años y que se van a extender a otras zonas, Jorge.
Bueno, podría ser, aunque la respuesta es muy difícil, ¿eh? Tú fíjate que no encontrarás fácilmente un científico que te diga que esto va a ir a más, seguro, con una certeza absoluta, ni que tenga que ver directamente con el cambio climático, aunque hay muchas sospechas de que así es. Mira, estamos ante el escenario de un crimen y se está haciendo todavía el estudio forense, se está haciendo todavía la autopsia. La autopsia es lo que llaman los científicos estudios de atribución. Y saber exactamente por qué ha pasado cada uno de estos episodios, intentar atribuirlos a una causa. Es muy probable que el aumento global de las temperaturas pueda hacer que estos episodios aumenten. Pero es muy difícil y muy improbable que podamos determinar que esta dana en concreto ha sido provocada por el cambio climático o por el aumento global de las temperaturas. De hecho, las danas llevan con nosotros toda la vida, en esta época y en este lugar del mundo. Es un fenómeno característico de la península ibérica entre agosto y septiembre. Y para saber si realmente vamos hacia un aumento de estos episodios, pues tenemos que ver si generan cada vez más aguas torrenciales. Hay unos casos que nos indican que sí. Por ejemplo, el año pasado, en la estación meteorológica de Retiro en Madrid, se registró la mayor cantidad de agua en solo 10 minutos desde 1920. Bueno, eso es un ejemplo de que hay un dato que nos indica que esto puede ir a más. Y otro dato que nos indicaría que esto puede ir a más es que se produzca en momentos del año no habituales. Ya hemos dicho, las danas, las antiguas gotas frías, como se llamaba, son propias de agosto, septiembre en esta parte del mundo. Pero ¿qué pasa si ocurren en mayo o en enero? Hay algo raro, ¿no? Bueno, pues recordarás que hace muy poco, en mayo, estábamos hablando de otra dana que estaba afectando a la península ibérica, que hizo una bajada de temperaturas de más de 10 grados de un día para otro, interrumpió casi prácticamente la llegada del verano, no produjo unas lluvias tan torrenciales, pero indicó algo más extraño también, ¿no? Un momento del año en el que no es habitual estos fenómenos y que se han producido. Hay muchos motivos que pueden provocar el aumento de estos episodios, la gravedad de estos episodios, y hay que estudiarlos. No es muy fácil atribuir todavía una causa concreta a esto que estamos viendo.
Es decir, estamos en plena investigación, por lo que tú nos cuentas. Fíjate, la mala suerte ha querido que estas lluvias hayan llegado a una zona donde es verdad que sí que están acostumbrados a que de repente se formen unas tormentas tremendas, ¿no?, como es Valencia. Lo que pasa es que les ha pillado justo en la planta de las fallas. Fíjate que han tenido que cancelar las fallas de hace del 2020. Luego en 2021, este año, las retrasaron a septiembre. Y justo con la planta les llega la gran tormenta. Jessica Pons es una de las presidentas de la falla ferroviaria Sátiva. Hola, Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que, a ver, también, qué casualidad. Justo habíais acabado de plantar vuestra falla y no tuvisteis tiempo de reacción. ¿Qué pasó, Jessica?
Pues, como dices, justo fue terminar de plantar. Tiramos un castillo que tiran todas las fallas de Valencia a la misma hora, el día de la planta, y cerramos los ojos y cayó. Es que no dio tiempo a reacción ninguna.
¿Pero fue la tromba de agua, el viento, todo combinado? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Pues fue un poco que empezó de repente ya a llover, empezó el viento y cayó. O sea, es que fue un visto y no visto. Es que no hubo un aviso de que la falla empezara a moverse ni nada. De repente, en el primer vendaval que hubo, se nos cayó.
¡Jo! La verdad es que después de tanto trabajo, tanta espera... Bueno, Jessica, ¿y qué habéis
sobre
hecho?
Sobre todo la espera.
Ya, la espera, con las ganas que habéis cogido estas fallas.
Sí, en el momento que se cayó y se nos quitó un poco el susto de que no le había dado a nadie.
Claro, que
se
azota. Exacto.
Claro, ni se había quedado nadie debajo, pues todos los falleros que estábamos ahí la levantamos a una con nuestras fuerzas.
¿Y lo conseguisteis? ¿Está otra vez en pie?
está otra vez en pie, sí.
Bueno.
La verdad es que conseguimos levantarla, se quedó un poco...
tocada.
Un poco tumbada, sí, pero los bomberos luego vinieron y la terminaron de enderezar, pero lo que es levantarla del suelo, los talleres de esta comisión, todos a una, la conseguimos levantar con nuestras fuerzas y con nuestra rabia que teníamos dentro. Yo creo que eso también nos ayudó mucho a tener, a sacar esa fuerza, porque pesan.
Ya lo creo,
a mí ahora mismo me...
Te duele todo.
A mí no me dices de levantarla, ahora mismo me dices de levantarla y te digo que no puedo.
Fue en ese momento, es de con la adrenalina de verla caer, cuando sí. sacasteis fuerzas de donde no había, ¿verdad? Y la subisteis sí. para arriba. Bueno, es importante que esté sí. plantada ahí, porque además es que da la casualidad de que esta falla no es solo que sea histórica, sino que celebra el 50 aniversario, ¿no?
Bueno, lo hemos tenido que aplazar por el tema del COVID, porque no sabíamos si iba a haber falla, no iba a haber falla, entonces lo hemos aplazado para el 2023. Nos ha tocado aplazarlo, pero sí, es una falla ya bastante bastante larga.
Bueno, Jessica, ha dejado de llover, ya ha mejorado el tiempo, ya está bien plantada, ya,
sí, ya va a llegar... hace una calor ahora.
Fija, o sea, va a llegar entonces,
con una calor.
Va a llegar ya la crema como tiene que llegar, ¿no?
Sí, y con ganas, porque queremos... como quemar ya estos monumentos que tanto tiempo llevan esperando también que marche y...
Lo entiendo.
Y empezar ya el próximo año.
Pues Jessica, muchísimo ánimo, de verdad. Bueno, cayó la falla, pero la habéis vuelto a poner ahí, la habéis vuelto a plantar. Esto es lo importante, volver a ponerla en pie, sí señor. Gracias, un abrazo. Que vaya todo bien a partir de
gracias.
Ahora. Oye, en el campo pues también, como te puedes imaginar, es día de cálculo de pérdidas. Fernando Luna es agricultor con varias tierras en Huesca, de Robres a Sariñena, entre suyas y de otros propietarios que también él gestiona. Es presidente de Asaja Huesca. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo os ha afectado a vosotros esta dana, estas tormentas, estas lluvias realmente torrenciales?
Bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados, ¿no? En el campo... pues normalmente vives temporadas de mucho calor, temporadas de lluvia y temporadas de tormentas, ¿no? Septiembre y mayo en esta zona suelen ser zonas que vienen muchas tormentas y la verdad pues que somos ya unos sufridores importantes y acarreamos con las consecuencias de todo esto, ¿no?
¿Cuáles son los productos más afectados o no? Cuéntame un poco.
Bueno, nosotros, vamos a ver, nosotros estamos un poco asombrados, un poco de toda la parafernalia que se está montando en cuanto al cambio climático, ¿no? Nosotros no vamos a entrar si cambio climático sí o no. Lo que sí que estamos hablando es que todas estas, hay una causa, que son las tormentas, las lluvias torrenciales, como toda la vida ha habido tormentas y se han hecho barrancos, pero las consecuencias, claro, las consecuencias, cuando ya sacamos con todos los daños hechos y lo atribuimos al cambio climático, vamos a ver, nosotros en el medio, como agricultores, reivindicamos o pedimos que hay muchas cosas que se pueden solucionar, ¿no? Estamos hablando de que hay una planificación hidrológica, que se tienen que hacer embalses en los cauces de los ríos para evitar estas avenidas, una política medioambiental, entendemos que estamos haciendo incorrecta, porque la verdadera política ambiental es incorrecta, es limpiar los cauces de los ríos, limpiar los afluentes, los barrancos, porque hay mucha hierba, mucha maleza, mucho matorral que están haciendo esporádicamente y políticas ambientales están evitando que los propios ciudadanos, los pueblos agricultores y ganaderos que vivimos en el pueblo podamos trabajar sobre ellas para dejar esos barrancos limpios y esos cauces pues totalmente para que cuando vengan estas avenidas de agua, el agua transcurra limpiamente
claro.
y vaya a parar al río. ¿Qué pasa?
Que no se
mojan,
hace.
Se atascan, ya. Árboles caídos, entonces se hacen presas y es cuando vienen los derrames, que se inundan pueblos, que se inundan todo. Por lo tanto, estamos de acuerdo, llueve, pero con una buena política de planificación hidráulica, con embalses en cauces de los ríos y con una política medioambiental correcta, dejando esas quemas controladas, esas limpiezas de cauces, esas limpiezas de barrancos, pues evitaríamos todos los daños colaterales que están haciendo estas tormentas, que por cierto... siempre han existido.
Fernando Luna, presidente de Asaja Huesca, pues gracias por esta aportación, que también me parece un punto de vista interesante. Buenas tardes, Jorge. Claro, esto también, esta cuestión de la planificación, claro, efectivamente, que es muy importante. Igual que lo hacemos, que hablamos de esto cuando hay incendios, efectivamente, tenemos que hablar de esto también cuando hay inundaciones.
Es exactamente el mismo caso, y Fernando ha hablado con la sabiduría de quien está realmente al lado de la tierra, ¿no? Y conoce exactamente cuál es el problema. Da igual. A efectos de combatir este problema no es exactamente que da igual, pero sea cual sea la causa real, lo que está claro es que tenemos que adaptarnos a la realidad que la naturaleza nos impone. Y no nos estamos adaptando, ni en el caso de los incendios, ni en el caso de las avenidas de agua o las inundaciones. Bueno, nos hemos empezado a adaptar, en buena medida. Las inundaciones del año 1872 en Santa Teresa, Murcia, mataron a 1000 personas. Hoy, afortunadamente, tenemos mejores construcciones, mejores capacidades de respuesta ante estos desastres. Pero tenemos que seguir adaptándonos y no mirar a otro lado y pensar que tenemos que convivir con estos fenómenos que ocurren, como ha dicho Fernando, siempre, y van a seguir ocurriendo. Y no se está invirtiendo en eso. Quizás está mirando más hacia otro lado, a grandes acuerdos globales para combatir la emisión de CO2, en lugar de a pequeños acuerdos locales para que la gente que vive al lado de estas zonas esté cada vez más protegida.
Sí, esas limpiezas y ese a ver dónde se ha construido esto o lo de más allá, que también a veces se construye al lado de lo que parece un río seco y luego ya no es un río seco, ¿verdad?, cuando de repente llega la riada. Oye, por cierto, vamos a cruzar el Atlántico porque también, Jorge, son impresionantes las imágenes que nos llegan desde la costa este de Estados Unidos con esta fuerza de entrada del agua en el metro de Nueva York. Hay que decir que al menos 9 personas, entre ellas un niño de 2 años, han muerto en las últimas horas en los estados de Nueva Jersey y Nueva York. Además, miles de personas han tenido que ser evacuadas debido a las inundaciones que los restos del huracán Ida pues han llegado hasta allí y bueno, han provocado estas tormentas que en esta zona la verdad es que son históricas. Bueno, así celebraban los pasajeros de un autobús en las calles de Nueva York cuando el agua llegaba hasta los asientos, que el conductor pudiera salir de un cruce a punto de ser llevado ya directamente por la corriente. Fíjate, ahora mismo son pues las 11:30 de la mañana en Nueva York, después de una noche de pesadilla, ya luce el sol. Danilo vive en Manhattan, trabaja en una academia de idiomas. Hola, Danilo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenos días para ti en Nueva York. ¿El metro ya está abierto?
Sí, señor, ya está abierto. El clima está estable acá y en el momento hace sol afuera, ya no llueve. Llueve claro durante toda la noche, es difícil salir de la ciudad de Nueva York por el momento. Las carreteras están cerradas, la mayoría de los árboles caídos y hay escombros por todo lado.
¿Cómo ha sido la noche? ¿Cómo han sido esas horas de intensa lluvia cuando empezó a subir el agua?
Bueno, ¿dónde estoy acá? En Manhattan no veo el agua, pero en la parte baja de Manhattan, que se llama Downtown, sí, bastante daños con las calles y todo.
¿Tú habías visto alguna vez algo parecido en Manhattan?
No, es la primera vez, de verdad, que la veo.
Uh-huh. Bueno, hemos visto imágenes tremendas, el agua entrando en cascada, por ejemplo, en el metro, autobuses que efectivamente se los llevaba directamente el agua, la gente andando por las calles arremangada, es decir, con los pantalones subidos porque les llegaba el agua a las rodillas. ¿A ti te pasó algo así? ¿Dónde te pilló la tormenta?
No, porque acá donde estoy no, porque estoy en la Upper West Side es como superior al nivel del mar. Pero sí, hay amigos que trabajan en la parte downtown de la ciudad que no pudieron sacar el metro y o el autobús.
Bueno, pues se recupera la normalidad, por lo tanto, en Manhattan, en Nueva York, con una situación que la verdad es que en esta zona tampoco se había visto. Danilo, gracias, cuidaos mucho.
Gracias, chao.
Luz el sol a esta hora en Nueva York, Jorge, pero también esta es una situación, hombre, que los huracanes no suelen llegar hasta esas latitudes.
No, habitualmente, aunque no es tampoco extraño, no es la primera vez que ocurre. Y tampoco es raro que ocurra en esta época. Entre agosto y septiembre también es la temporada de huracanes en esa parte del mundo. Y fíjate que algunos datos científicos recientes empiezan a conectar los dos fenómenos. Al fin y al cabo, lo que pasa en la península ibérica, lo que pasa en España con las Danas, no es más que un encontronazo entre el aire caliente de la costa, del Levante, durante tanto tiempo en agosto, calentándose, y bolsas de aire frío frío que proceden del norte del planeta y que se descuelgan y chocan, y al chocar pues producen estas lluvias torrenciales. Podría ser que fenómenos como este huracán Ida o como la tormenta tropical Larry hayan empujado esas bolsas de aire frío, hayan favorecido el descolgamiento de estas bolsas de aire frío y entonces hayan hecho pues como una especie de efecto dominó. Lo que ocurre en el Atlántico pues afecta a los vientos del norte del Atlántico y terminan cayendo hacia la península ibérica y coincide aquí encima de nuestras cabezas ese choque de aires calientes y fríos.
¿Qué te parece,
y dejan esa lluvia torrencial? Eso puede haber ocurrido.
En fin, pues nada, yo insisto en lo que decía ayer, que los avisos de Protección Civil están para algo, que les hagamos caso, ¿eh? Cuando pone nivel amarillo, nivel naranja y ya nivel rojo, ni te cuento, pues mucho cuidado, porque en cualquier momento te puedes encontrar en una situación muy comprometida. Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Igualmente. Una tarde que pasa por hablar de la Mutua. Belén Montes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Con la que está cayendo, y nunca mejor dicho, nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Oye, ¿y qué ganas? No sé tú, yo sí, de ver buen cine. ¿Tendremos buen cine en los próximos días en la cartelera aquí en nuestro país? Pues lo comprobamos enseguida con nuestro crítico, Juan Orellana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la noche más especial de fichajes de todo el año. La noche en la que se cierra el mercado.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Primera comunicación con Melchor Ruiz para saber dónde está Florentino Pérez.
Pues podemos decir que el Real Madrid da por cerrado el mercado de fichajes con esa última operación de Eduardo Camavinga.
Nos vamos hasta las oficinas del Barça, donde está Elena Condis.
Lo que están intentando es cerrar la vuelta de Antoine Griezmann 2 años después al Atlético de Madrid.
Las condiciones, Antonio Ruiz, estamos hablando de que el Atleti podría pagar 10 millones por...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué queréis? ¿Pinchos o chuletón?
Jolín, papá, ¿podemos desayunar algo que no sea barbacoa?
¿Te cuesta dejar atrás el verano? Alarga esa sensación de verano con hasta un 40% de ahorro en las ofertas de septiembre de Amazon. Sí, lo has oído bien. Un 40% de ahorro. Hasta el 7 de septiembre.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Atención. A todos los que estabais esperando una señal para cambiaros... Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Al cine que vamos ya, y hombre, hoy hemos conocido que ha fallecido a los 96 años el compositor griego Mikis Theodorakis, que saltó a la fama mundial por esta banda sonora, la de Zorba el griego, ¿te acuerdas, no? ¿Te acuerdas tú, no, Juan Onellana? ¿Qué
hombre,
tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Película de mediados de los 60, Anthony Quinn, bueno, en fin.
Esa escena memorable de la sí. playa, pero además es que Theodorakis no solo ha hecho esta banda sonora, es uno de los mejores músicos griegos, no solo tiene bandas sonoras, o sea que es una figura para la cultura griega muy importante, ¿no?
Bueno, pues nuestro recuerdo, desde luego, para este compositor magnífico y para esta película también, para Zorba el griego. Vamos ya a lo nuevo, a los estrenos de cine, Juan. Y comenzamos con algunas películas que ya están en las salas, pero que a lo mejor te acaban de sorprender porque tú acabas de llegar de vacaciones, así que merece la pena recordar. La primera, un musical, Annette. Un musical, sí, con tres grandes actores, Adam Driver y Marion Cotillard entre ellos, y creo que rompe un poquito las normas de lo que estamos acostumbrados a ver en un musical.
Sí, bueno, la rompe bastante. Primero, es una banda sonora compuesta por un grupo rockero norteamericano, los Sparks, que son dos hermanos, y que han hecho esta banda sonora que estamos oyendo ahora, que es el tono de la película, es decir, melancólico, con frases musicales que se repiten mucho. A mí me ha gustado mucho lo que es la partitura, me ha encantado. Luego, dos grandes actores, como tú has dicho, que aparentemente no pegan ni con cola. Adam Driver, que duplica en altura a su partner, Marion Cotillard, esta actriz francesa sí. también maravillosa. Y la historia es, él es un señor que trabaja como monologuista muy famoso, muy rompedor, y ella es una cantante lírica, delicada, ¿no? Y surge ese amor aparentemente imposible en personas tan extrañas entre sí, ¿no? Y con públicos tan diferentes, y los medios de comunicación recogen ese noviazgo, se casan y tienen una hija que es Annette. Y ahí es donde empieza la extravagancia de la película, ya no puedo contar más. Es una película que quiere hablar, pues, digamos, en cierto modo del machismo, de la cultura del éxito, de la competitividad, del utilizar muchas veces a los hijos para el propio beneficio. Todo con ese tono melancólico, con una puesta en escena muy personal, nada realista. En resumen, es una buena película, no para todos los públicos, y a los amantes del musical no les tiene por qué necesariamente gustar.
Anda.
¿Vale? Porque
pues,
no tiene nada que ver con
se canta mucho en la película,
todo,
¿no?
Ah,
o sea, es un musical
todo.
De los cantados todo.
Sí,
todo,
sí,
todo,
más
todo,
de dos horas. Todo. Esto que estamos oyendo
sí,
es un diálogo entre
es que
los novios.
Le tiene que gustar a los que le gustan los musicales, pero sí. Es que incluso a esos a lo mejor no le gusta.
Claro, que le guste vale. El modelo en Broadway,
vale.
Pues se va a encontrar aquí una cosa muy distinta,
muy, extraña,
muy francesa,
un poco
muy europea.
Vale, ¿qué nota le pones?
Pues me voy a lanzar al 8 así directamente.
Anda, al 8, pues es muy alta la nota,
sí,
para todo lo que has comentado.
Sí, pero con estas notas a pie de página,
sí.
Vale.
Queda claro, que luego nadie diga, me han engañado, no. Bueno, también la última llega de la que ha llegado, que está ya y se puede ver, de Hugh Jackman. La encuentras, como te digo, en el cine, y es Reminiscencia.
Cuando estalló la guerra, la nostalgia se convirtió en una forma de vida. El futuro no era muy alentador, así que la gente empezó a mirar atrás. No hay nada más adictivo que el pasado.
Una película que promete mucho y después...
Pues no da tanto.
Vaya.
Porque mira, la premisa es muy interesante. Es una distopía, que ahora los americanos no hacen más que distopías. Yo no sé si es un síntoma del fin del imperio americano. Pero bueno, es verdad. O sea, cada vez hay más películas. Bueno, en este caso, ¿qué ha pasado? Que ha subido el nivel del mar. Y Miami, digamos, tiene a los rascacielos ya en medio del mar, ¿no? La gente se mueve con lanchas y hay algunas zonas de Miami donde todavía hay aceras, pero llenas de agua. Y hay un señor, que es Hugh Jackman, que tiene un negocio muy interesante. Tiene una máquina donde tú te metes, tiene agua y te ponen unos electrodos y tal. Y no solo revives el pasado, sino que el pasado se materializa como en un holograma. Es decir, tú puedes ver el pasado que esa persona en ese momento está reviviendo. Entonces, bueno, pues la policía y los jueces utilizan eso muchas veces como en pruebas de juicios, porque puedes revivir la escena del crimen y tal. Y un día llega una clienta, que es una actriz muy buena, Sarah Ferguson, de la que se enamora perdidamente Hugh Jackman. Y ahí empieza un thriller que es cada vez más convencional, con un guión cada vez más lleno de lugares comunes, con algunas escenas de acción. Es decir, que la premisa es muy interesante, con esa máquina de revivir el pasado y tal. Pero luego
se va deshaciendo. Y qué pena,
sí,
¿no? Porque
se convierte muy tópico,
dices,
muy
al
previsible.
Al principio tiene como mucho impacto.
Pero bueno,
esto
tiene su cosa, ¿eh? Y los amantes del género y los seguidores de Hugh Jackman y de Sarah Ferguson, que tiene muchos, pues podrán disfrutar de buenas interpretaciones.
Bueno.
Pero como guión va decepcionando a medida que avanza la película.
Va de más a menos. Reminiscencia, ¿qué nota le pones?
Pues
no te cortes.
Un 5,5.
Pues no te has cortado ni un pelo, vaya bajón que hemos pegado. Bueno, vamos con la siguiente. Se estrena este viernes. Esta sí se estrena este viernes. Una película que recuerda mucho a Cube, el cubo. Se titula El tubo.
¿Qué pasa?
Que tiene pinta de dar mucha claustrofobia, película francesa, algo así como una versión femenina del cubo, dices tú, Juan.
Pues sí, a ver, claramente se inspiró en esa película. Fíjate que el comienzo de El tubo es muy distinto, es una chica que va perdida por el campo, pasa un coche, la recoge, pone en la radio y te das cuenta de que el conductor del coche es un asesino que están buscando. Esto es muy típico, pero dices, bueno, me estoy metiendo en un thriller de estos en la América profunda. Y la siguiente escena ya es la chica metida en el tubo y no sabes por qué. Y ya te adelanto que no lo vas a saber.
¿Ah, que no lo vas a saber nunca?
Y entonces, es la misma dinámica que el cubo, es decir, como que hay que ir sorteando pruebas y si fallas mueres porque te baja una cuchilla.
Por favor.
Y ella
a mí
tiene
eso me
que
gusta
ir,
muchísimo.
Sí, pues es toda la película así y el final es una especie de final metafísico que obviamente no voy a desvelar.
Que te tienen que hacer un croquis.
No,
para enterarte.
Sí, porque recuerda a 2001 o una de ese espacio, a la película Solaris, y ya luego vienen los títulos de crédito y te puedes ir contento o muy cabreado a casa. Pero bueno, es un ejercicio de estilo, los efectos especiales
estilo,
son muy buenos. Y luego es eso, es una protagonista femenina. En el cubo, si no recuerdo mal, eran varios personajes, aquí está ella sola. Pero bueno, oye, a los que les gusta la ciencia ficción o el cine de terror, pues van a encontrar una cosa interesante. Y la gente joven que no conoce o no vio El cubo en su momento, pues para ellos puede ser más novedoso.
Bueno, pues se titula El tubo, ¿y qué nota le pones?
Pues un 6.
Un 6.
Pero no te preocupes que ahora vamos a subir.
Vale, pues venga, vamos con la película española. Una autorrealización personal, se llama Nora.
Gracias por confiar en mi propuesta. Esta es la oportunidad de mi vida. No os podéis imaginar lo importante que es para mí poder trabajar.
No lo puedes decir así. Parece desesperada.
Bueno, pero es que un poco desesperada sí que estoy.
Bueno, la película, por cierto, que tiene también la curiosidad de que está grabada en castellano y en vasco. ¿Qué película es esta? A ver.
Bueno, esa voz no es del Papa, es de Héctor Alterio. Y la película está dirigida y escrita por Laraiz Aguirre y protagonizada por Anne Picace. Y es una historia fresca, bonita, que espero que esté en los Goya, en alguna nominación. Porque cuando en España se hace un cine así amable, que dices, bueno, no es un peliculón, pero es una película agradable, que te reconcilia con las cosas, ¿no? Es la historia de una mujer que, bueno, pues que tiene que ocuparse de su abuelo, de mil cosas, y el día que su abuelo muere, pues decide desconectar un poco y marcharse en su coche a recorrer el País Vasco y a encontrarse con la naturaleza y a reencontrarse a sí misma. Y es así la película.
¿Y te ha gustado?
Me ha gustado. Me parece una película agradable, bonita, recomendable, simpática.
Bueno,
y entonces
pues
la vamos a dar una buena nota,
a
¿no?
Ver.
Venga, un 7,5.
Muy bien, que subimos ya por fin. 7,5 para la película española de esta semana, para Nora. Oye, simplemente mencionar siempre película en 13. Uf, la caída del Imperio Romano.
Sí, y pero además bueno, rodada íntegramente aquí, en la Sierra de Guadarrama,
por favor,
en Segovia, y con un reparto: Sofía Loren, Christopher Plummer, Alec Guinness, Jane Mason, Mel Ferrer, Omar Sharif. ¿Qué más queremos? El viernes a las 10 menos 5 en 13.
Tenemos de todo y esta buena película en 13 también como sugerencias. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
El equipo ya está viejo. Necesitamos renovarlo.
No te preocupes, tengo localizadas en El Corte Inglés las mejores mochilas escolares.
¿Para ti, para mí y para la peque?
Afirmativo, desde 14,95 euros.
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda, web y app.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé. No tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Su vida se rige por un solo principio. Donde Van Damme las toma. Blanco humano y replican. Dos de Van Damme. El sábado por la noche, en 13.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día, efectivamente, y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Les ayuda a poner las calles uno de los artistas más carismáticos de la historia de la música española, el de los últimos 35 años. Me refiero al gran Rafa Sánchez, que emprende su carrera en solitario.
Buenos días, Pulpo.
Estoy acabando con tu vida con estos madrugones que te estoy...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy con los oyentes de La Tarde estamos hablando de esa profesión que pudo ser y no fue. ¿Por qué? Pues pudo haber mil motivos, ¿no? Pero en su momento dudaste, ¿no? Y al final te decantaste por esto, que oye, a lo mejor estás muy a gusto, pero te quedó ahí esa espinita clavada. Pues siempre me hubiera gustado ser tal cosa. O era un sueño de pequeño o de pequeña, y ahí quedó. Elena Fornas, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar y Fernando. La verdad que estoy alucinando con alguno de ellos porque, por ejemplo, esta oyente que vais a escuchar ahora, no había toro que se le pusiese por delante.
Hola, gente, ¿qué tal? Yo de pequeña quería ser torera.
¡Ole!
Mi madre, cada vez que salía Cristina Sánchez en la tele, se le ponían los vellos como escarpios porque yo me levantaba, la imitaba y hacía el pasillo. Al final de torera me decanté por periodista, que creo que también tiene mucho riesgo.
También tiene mucho riesgo.
Porque lo sabéis.
Lo de ser periodista, torera, bueno. Original.
Originales, sin duda. Luego hay otra gente que me llama muchísimo la atención, que también está en el blog, lo que comentábamos antes de Guardia Civil, pero es que, verdad, el mensaje es muy chulo, mira.
Buenas tardes a la gente. Pues mi vocación frustrada es ser Guardia Civil. Me presenté la segunda promoción de mujeres guardias. Uh-huh. 5.000 mujeres para 23 plazas. Uh-huh. Bueno, no pasa nada. Trabajo en un invernadero. También estoy llena de verde.
El caso es tomárselo con filosofía.
Pero bueno, qué bueno. También está llena de verde, dice. Claro, es que había muy poquitas plazas para tantísimas chicas y chicos que se presentaron.
Sí.
Aquellas plazas de la Guardia Civil. Pero bueno, está feliz entre plantas.
Está feliz dejando verde.
Bueno,
ella
pues nada,
es, vamos.
Eso es lo importante.
Y luego a este le he titulado La vieja al visillo, porque de verdad que es buenísima.
A ver, mi profesión frustrada, pues como me gusta mucho salir de paseo, todos los desperfectos que veo por los paseos, la playa, las sendas, pues me gusta enviar las incidencias a la aplicación que tiene el ayuntamiento donde yo vivo. Y entonces mi profesión frustrada sería el poder estar paseando por la zona en la que yo vivo, estar todo el día enviando incidencias y que me pagasen por eso.
Pero me parece un puesto súper necesario, además, y que seguramente muchos ayuntamientos tendrían que tener, querido oyente.
Notificando.
La foto que hoy me ha llamado la atención la hizo Raquel Chicheri y la publicó en El País. En blanco y negro, dos niños, un niño y una niña, en el patio de su casa. Los dos están desnudos de cintura para arriba, la niña con un pantalón estampado, con una mano en la cadera, con el pelo recogido. El niño rubio con el pelo largo. Los dos se apoyan en largas cañas que le han servido en las últimas horas para vivir una intensa aventura, para adentrarse en una tierra prometida, desconocida, llena de misterios, la tierra que rodea su casa. Con sus palos en la mano han cruzado arroyos secos que parecían un Mississippi sin ribera. Le han robado a la higuera las últimas brevas ya secas. Han levantado piedras que escondían tesoros. Han hecho cabañas capaces de resistir los más terribles huracanes. Han sacado agua del desierto. Con dos palos y una tarde de verano, los dos niños han vivido conquistas que los ejércitos de Alejandro nunca conocieron. Han llegado, de hecho, al extremo del mundo. El extremo del mundo es la maravilla de un tronco de pino ahuecado. En la maravilla de una fila de hormigas que desfila con un orden sorprendente. La maravilla del mundo en la intriga de un hueso de quién sabe qué fiera. El extremo del mundo, en fin, en cada esquina de brisa caliente, en cada piedra, en cada mata de mirto, en cada ruido y en cada susurro del campo. Se les ve a los niños en la foto exhaustos de tanta aventura. Cansados después de haberse asomado al misterio del mundo, los árboles, los pájaros, las piedras en su maravilla. Ojos de niño en una tarde de verano, mirando con sorpresa el mundo. Un mundo distante y cercano, distante en su secreto, el secreto de cada cosa que existe, cercano para quien tiene sed de aventura. El fatigoso camino que se emprende cuando uno se hace mayor probablemente no tenga otro destino que recuperar esa mirada de niño que observa el mundo en su secreto, el mundo llamándolos.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Los que hacemos este programa nos vamos pendientes de que se alejen también esas últimas lluvias que nos ha dejado la Dana, ¿no? Que tantos problemas ha traído en las últimas horas. De esta y otras noticias te hablan también ya en La Linterna con Ángel Espósito.
Las migraciones son uno de los temas más conflictivos en nuestras sociedades. El miedo y la desconfianza, así como la falta de políticas claras en materia migratoria, han levantado tabúes y mitos que dificultan un abordaje racional del problema. El realismo es, precisamente, una de las claves que el Papa Francisco puso sobre la mesa en su entrevista con Herrera en COPE. Preguntado por el desafío migratorio, Francisco pidió a los países receptores de migraciones que fueran honestos y asumieran con valentía la pregunta por sus capacidades reales de integración. Porque esta es la finalidad última de los procesos migratorios, tras un proceso consciente y articulado que haga posible la acogida, la protección y la promoción de los migrantes, cada uno con su historia particular. Se trata de un proceso marcado por tiempos que deben articularse desde los gobiernos y la sociedad civil. Las personas que emigran no son una amenaza. La amenaza real es la desatención y la exclusión. En países como los europeos, en los que el invierno demográfico es una amenaza real, las personas migrantes son apoyos verdaderos para el futuro de las sociedades de acogida. Pero eso exige mecanismos de cooperación que favorezcan la acogida en un marco realista, que establezca límites de manera honesta, sin demagogia, a priorismo ni lecturas ideológicas. Y como dice el Papa, requiere del diálogo y la cooperación internacional, porque ningún país puede afrontar por sí solo un fenómeno como el de las migraciones.